Estamos en el libro de Génesis y llevamos el orden en el capítulo 24. En este capítulo, ¿verdad? Vamos a mirar que es uno de los capítulos más importantes de la Biblia, aunque en realidad te está contando una historia aquí. Es la historia de cuando Abraham, ¿verdad?, busca esposa para su hijo Isaac. ¿Me puedes dar poquito más volumen, por favor? Su hijo Isaac, que fue el hijo de la promesa, ¿verdad? Ya miramos cómo fue que por toda su vida estuvo esperando a Abraham a este hijo deseado. Y a finales de su vida, Dios lo llena con esta bendición de tener un hijo, lo que él toda su vida deseó y nunca lo pudo tener hasta los días de su vejez. A mí me gusta y me sigo aferrando a este punto de vista, en que la iglesia debe de ir de victoria en victoria. La iglesia debe de ir creciendo, debe de ir madurando, debe de ir avanzando en el Señor, creciendo en gracia, no disminuyendo. Y el problema de la iglesia que hemos mirado a través de todos los lados, en todas las naciones, parece que la iglesia está disminuyendo en lugar de crecer. No me refiero a número, me refiero personalmente, íntimamente con Dios. No le hace que seamos dos o tres, pero que seamos fervientes, que sepamos a quién estamos sirviendo, que no lo estemos haciendo por medio mundo, que no lo estemos haciendo por las personas que nos ven, por los familiares, por los amigos, por quedar bien, mucho menos que lo estés haciendo por ti mismo, por querer conocer más a Dios. Uno de los problemas que personalmente como cristianos e hijos de Dios nos ponemos es que nosotros nos ponemos una meta y una barra donde decimos ya sé todas las cosas. Si usted supiera cuántos cristianos piensan de esta manera, le daría terror. Yo ya sé toda la escritura, ¿qué me vas a enseñar? Y esa es una mentalidad que no te deja crecer, no te deja mirar más allá. La mentalidad de un hijo de Dios debe de ser humilde, de recibir siempre del Señor, de seguir creciendo en el Señor. Sería vergonzoso que nosotros, teniendo muchos años de cristianos, ¿verdad? Los que tenemos más tiempo en el Evangelio, pensemos, ¿verdad?, que el día de hoy estamos en peor condición espiritual que cuando primero creímos. Y a veces pensamos que Dios no lo puede hacer. En algún momento en tu vida dejaste de creer en Él. En algún momento en tu vida dejaste de depender de Él. Y empezaste a depender en tu conocimiento, en tu sabiduría, en tu entrenamiento, en tu experiencia y dejaste de creer en el Señor. Y ese es el problema de la iglesia, que no hay cristianos progresivos. El cristiano progresivo es el que dice, no, yo ya estoy en otro nivel. No, no hay cristianos progresivos, porque cuando estás en otro nivel quiere decir que ya te alejaste de la verdad. Y la verdad es siempre la misma y permanece y no cambia. Y la verdad dice que fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en quién, en tu propia prudencia. Quiere decir que sí somos inteligentes. La Biblia no te dice que no eres inteligente, te dice sí, tienes prudencia, eres un hombre prudente, eres una mujer prudente, pero con todo y eso no te apoyes en tu propia prudencia. Recuerda pues de dónde has caído, dice el libro de Apocalipsis, y haz las primeras cosas. ¿Qué fueron las primeras cosas? Creer en Dios. Qué difícil es vivir una vida constante creyendo en Dios y no en las circunstancias. El no dejar que tu circunstancia dicte tu caminar cristiano, porque tu Dios es superior a las circunstancias. No puedo creer que nuestro Dios disminuya cada que tenemos dificultades. No puedo creer que tu Dios deje de tener poder cuando las cosas no van a como tú quieres, cuando la gente te defrauda, cuando la gente te deja solo. Parece como que si nuestra fe se apagara y se hiciera más pequeña. Eso es llevar una fe circunstancial y eso no es bíblico. Dios es grande pese a tus circunstancias. Recordamos aquellos tres jóvenes que fueron echados en el horno de fuego en el libro de Daniel. Uno de ellos, Daniel mismo. Me encanta esa cuota cuando son amenazados a muerte, a ser tirados en un horno de fuego por no adorar a la imagen del rey. Y cuando les ordena el rey, dice, van a postrarse y van a adorarme a mí, van a dejar de adorar a su Dios, van a adorar la imagen de mi gloria, de mi poderío y de mi señorío, representando el diablo mismo. Y las circunstancias del mundo que nos hacen arrodillarnos delante de ellas y olvidar a Dios. Y les dice, van a postrarse delante de mí, si no van a ser echados al fuego, vas a morir. ¿No es eso lo que el diablo te dice todo el tiempo? Tu única salvación es razonando las cosas. Tu única salvación es tu experiencia, es tu entrenamiento, es tu sabiduría. Puras equivocaciones. La sabiduría, el entrenamiento y la experiencia la da Dios, pero hay que someterla bajo el Espíritu Santo. Si no, puede ser tu peor enemigo. Y dice que dijeron ellos, ¿verdad? No haremos tal cosa. Mi Dios tiene el poder de librarnos de tu mano, oh rey. Pero si no nos librara, sépase el día de hoy que ni aun así adoraremos tu imagen. ¿Qué cuota más llena de madurez y de conocimiento del Dios Altísimo? Porque estaban ellos ahí y estaban dispuestos a no doblegarse sin importar la circunstancia, ya sea que Dios los librara, sabían que su Dios tenía poder de librarlos, eso es conocer a Dios. Pero ¿sabes qué es más conocer a Dios todavía? El saber que si Dios no te libra, ni aún así ibas a adorar su imagen. El estar dispuesto, no sé lo que Dios quiere de mi vida, por qué estoy pasando por donde estoy pasando, por qué nada se me da, por qué estoy con tanta tribulación, por qué he perdido mi fe, no lo sé. Pero con todo eso, no voy a dejar de creerle, porque un plan que yo desconozco se está desarrollando, porque la Biblia dice que yo soy hechura suya. La palabra hechura ahí en el griego es la palabra que usan de un carpintero cuando comienza una obra a hacer un mueble. Y vamos a suponer que está haciendo este mueble y dice que somos la hechura, la construcción de un Dios que está haciendo en tu vida, que tú desconoces tu propio potencial, pero Dios lo conoce. Y el estar confiados que eres hechura de Dios, que eres el proyecto de Dios. Sabes que la espada, para darle la forma y la figura, ha de ser amartillada varias veces y pasada varias veces por temperaturas sumamente altas, a ponerse rojiza, a deshacerse totalmente de la forma que tenía anteriormente para poder ser forjada a la imagen del que la está forjando. Y si la espada hablara, dijera, ¿para qué me metes en este horno? No aguanto ese calor, me estoy deshaciendo. Creo que la espada tuviera razón. Y una vez sacada la espada, dijera, uff, qué bien, ya salí. Y después viene el marro, ¿verdad? Porque la espada está siendo formada para un propósito especial para el cual no fueron llamadas ninguna otra de las piedras, ningún otro del hierro. Y así es el llamado de cada uno de nosotros. El servir a Dios sin importar las circunstancias. Y en este capítulo, ¿verdad? Habla de la historia de Dios y el mundo. Es el casamiento de Isaac, la novia de Isaac. ¿Sabían ustedes que la iglesia, verdad, es comparada en a través de todo el Nuevo Testamento, inclusive también en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice que a la no amada le llamará amada, y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La iglesia es comparada a la novia del Cordero de Dios. Y la iglesia, ¿verdad? Es una entidad escogida y vestida por el Padre. Aquí vamos a mirar que la mujer que Abraham escogió para su hijo fue llena de regalos que venían del Padre, ¿verdad? Al igual que cada uno de ustedes. Porque ¿sabes qué? Yo no soy el hombre que debo de ser. Pero doy gracias a Dios que ya no soy el hombre que antes era. Y sé que soy un proyecto y que estoy en a plena construcción. Que los días que llevo aquí en mi vida, yo sé que Dios va a estar trabajando en mí y así igual en cada uno de ustedes. Y hermanos, yo no espero de ustedes tampoco una perfección porque sé que somos tal como cual. Si alguien dice que es grande, ¿verdad? Tenemos que alejarnos de esas personas porque el único grande es nuestro Señor Jesucristo. Todos somos salvos por gracia, por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. A nosotros nos gusta agregarle, pero tengan cuidado con agregarle al Evangelio, agregarle nuestros hechos, agregarle nuestra vanagloria, porque dígame hermanos, la ley no salva. Si la ley salvara y yo puedo cumplir la ley, adivínenle de quién es la gloria, mía. No queremos gloria de hombres. La gloria es del Señor Jesucristo. A la cruz no le podemos agregar ningún hecho. Es por eso que el legalismo baja a Cristo. ¿Cómo se dice? Derroga, deteriora a Cristo. ¿Cuántas religiones hay donde no solamente es el creer, sino también es el hacer esto, el hacer el otro y hacer cuántas cosas más y vestirte así? Y cuánto hay. Y todo eso es decir, el sacrificio de Jesús en la cruz no fue suficiente. Claro, si quieres hacer algo para Dios, hazlo, pero hazlo para ti mismo. Y guárdate de predicarlo a los cuatro vientos cuán santo eres tú. Ese es el peligro de muchas iglesias el día de hoy. Porque la mirada no debe de estar nunca en el hombre. La mirada siempre en el Señor Jesucristo, siempre confiando en su palabra y no en los hombres. Los hombres te van a defraudar, pero su palabra no. Vamos a leer esta historia y después vamos a interpretar un poco. Dice, antes de comenzar me gustaría orar. Qué buena introducción, totalmente otro tema. No sentí que tenía que decir esto. No sé por qué, pero el Señor sabe. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde por permitirnos estar en este lugar. Gracias por cada una de las personas que nos acompañan en esta tarde, que están aquí, Señor. Y todos aquellos que nos sintonizan en Facebook y en YouTube a través de las diferentes edades, Padre, te pido que bendigas a cada uno de ellos, Padre, y Espíritu Santo, quiero pedirte que tomes control de mi mente, de mi corazón, de mi boca, y que seas tú quien interpretes la escritura, Señor, que me hagas a un lado con toda mi ideología, Señor, con todos mis sentimientos, porque no sirven de nada. Que sea tu palabra, Señor, la que sea en esta tarde hablada, y que sea para gloria tuya solamente, y que cumpla el propósito para el cual es enviada, Señor, y que te traiga el máximo honor y gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 24 dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y Jehová, Dios de los cielos, que tomó de la casa de mi padre, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él te enviará su ángel delante de ti, y tú no traerás de allá mujer, perdón, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. La costumbre que había en Palestina, ¿verdad? La tierra de Palestina que es ahora hoy, y todavía en algunas regiones se utiliza esto, ¿verdad? Es que los padres arreglaban las bodas de los hijos. Y la costumbre era que cuando el padre del novio encontraba mujer para su hijo, ellos daban, ¿verdad?, un dote o una suma de dinero o una suma de ganado para la mujer que escogían para sus hijos. Esta suma de ganado o de dinero o de bienes servía por si en caso de que su hijo llegara a morir, la mujer tuviera de dónde sostenerse. Si había, y el padre de la doncella, ¿verdad?, recibía un interés sobre este pago que se daba por la muchacha, y de esa manera restituía, ¿verdad?, el valor de la doncella, porque recordemos que en este entonces las doncellas servían, ¿verdad?, en la casa, tenían varios quehaceres, y el padre de la mujer, de la muchacha, de la doncella, estaba perdiendo a una de sus trabajadoras. Entonces, parte del interés de este dote quedaba para el padre de la doncella. Este dote podría ser dinero, podría ser oro, podría ser plata o podría ser ganado. Vamos a suponer, si alguien iba a comprar una doncella para su hijo y le daba una docena de vacas, ¿verdad?, y 12 borregas o 6 borregas, o según cada quien pudiera, estas obviamente iban a tener más crías, ¿verdad? Y entonces de aquí es un patrimonio que ya tiene cierta persona en caso de que el varón llegara a faltar. Y esto es lo que va a hacer Abraham, y llama a uno de sus siervos, dice, el más viejo de toda su casa, al que tenía por sobre todas sus poseencias. La Biblia habla de él en capítulos anteriores, su nombre era Eleazar. Era de quien tenía miedo Abraham que toda su herencia fuera a ser de Eleazar en lugar de un hijo de él. Pero este Eleazar, miramos que siempre sirvió a Abraham de buen corazón. Otra de las cosas que miramos aquí, que Abraham siente que ya va a morir, ¿verdad? Está a punto de partir y le dice, necesito que me hagas un juramento. Y en este entonces, ¿verdad?, no sé qué, por qué era de esta forma, pero quizás la cultura de ese tiempo, pero la cosa era que el siervo tenía que tocar la parte inferior del muslo de Abraham, y él al tocarla, ¿verdad?, siendo un lugar sensible, ¿verdad?, eso quería decir que él estaba comprometido en tal cosa. Esta era una práctica común en su día, no es común el día de hoy, así que no lo ande haciendo por allá, pero en ese entonces sí era, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo, y dice, necesito que vayas y encuentres una doncella para mi hijo, para que se case, corre allá a mi tierra y a mi parentela. En este entonces no tenían la ley mosaica, ¿verdad? O la ley de Moisés, que les decía a los hijos de Israel que no tomaran mujeres de entre los pueblos, porque iban iba a haber problemas entre su fe de ellos y la fe de ellas, su vida en la que ellas viven su vida y él como vive su vida, ¿verdad? Ese es otro mandato que se continúa aún en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que es que los creyentes nos casemos con creyentes, tanto hombres con mujeres, ¿verdad? Y las mujeres con los hombres, que sean creyentes ambos, porque así conviene. Y miramos que Dios supervisa todo eso, todo el proceso de encontrar a Rebeca, la futura esposa de Isaac, todo es supervisado por Dios y miramos la mano de Dios a través de eso. Por eso es que desde ahora nosotros tenemos que orar por nuestros hijos, por la pareja de nuestros hijos, quién va a ser quien ellos van a, quien se va a casar con ellos. Obviamente, casándose con una persona que no es creyente, tenemos diversos problemas. Y no solamente los problemas, sino el potencial de que nosotros mismos seamos vencidos, ¿verdad? Por el otro, la otra manera de pensar y perder de esa forma nuestra salvación. Entonces es cosa seria. Y miramos que eso es lo que hace aquí a Abraham. Le dice, también otra cosa, le dice, guárdate de que mi hijo no regrese allá, porque Dios me ha dicho que saliera de entre mi casa y de mi parentela, porque él estaba dispuesto a bendecirme. Y hemos hablado ya mucho de esto. ¿Por qué Dios llamó hacia afuera a Abraham? ¿Por qué no le dijo a Abraham, aquí estás bien a gusto con tu familia, mira, todos te conocen, todos van a hacer algo por ti, todos te aman aquí, aquí estás a gusto? Es casi común que a cada uno de nosotros Dios nos diga que salgamos de ese lugar donde tenemos toda nuestra confianza y todo nuestro respaldo. Porque no puedes ver la mano de Dios cuando estás en la comodidad de donde tú te sientes más seguro. No puedes ver la mano de Dios ni las promesas de Dios si estás en un lugar donde no te va a costar creer. No vas a conocer a Dios. Y de alguna forma u otra Dios te dice, salte de ahí, de esa comodidad. Salte de tu casa y de tu parentela, porque es necesario que me llegues a conocer. El día de hoy, tu familia y tu casa son tu fortaleza, son tu apoyo y son tu cojín por si caes. Todos van a estar ahí para ayudarte. Pero así no vas a poder conocerme. Muchos de nosotros queremos conocer a Dios, pero tenemos miedo salir de la barca, como Pedro. Es bien difícil conocer a Dios dentro de la barca. Y lo más difícil es que Dios no te va a obligar a que salgas de esa barca para que le conozcas. Y le dice él, no, no hagas eso, nunca, júrame que no vas a regresar a mi hijo hacia allá, porque Jehová me ha prometido toda esta tierra y es necesario que la voluntad de Jehová se cumpla sobre mi descendencia. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Se acuerdan? Una y otra vez. Hace 3,000 años se escribió este libro por primera vez. No que pasaron esas cosas, sino que se escribió alrededor de los 3,000 años este libro. Todavía la nación de Israel acababa de salir de Egipto. Cuando Dios le dice a Abraham, todas las naciones de la tierra en ti serán benditas, inclusive en tiempos de Cristo, yo pienso que no sabían de lo que estaba hablando Dios. Porque hasta ese entonces solamente Israel tenía promesa. ¿Quieres ver una profecía cumplida? ¿Ahorita mismo una profecía cumplida de la Biblia? Mira a tu lado. Cada uno de ustedes son judíos. ¿Verdad que no somos judíos? Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu descendencia. ¿Quién fue la descendencia de Abraham? Cristo. Y en Cristo todas las naciones son benditas el día de hoy. Y el día de hoy estamos hablando de Jesucristo y de un hombre que vivió hace más de 3.000 años y que Dios le dijo, tú no tienes idea de ¿cómo se dice ripple effect en español? Las ondas, lo que va a causar el que tú creas. Si le hubieran dicho ese día a Dios a Abraham, 3.000 años del día de hoy, todas las naciones de la tierra van a estar hablando acerca de tu descendencia y serán salvos por haberme creído. Todas las naciones de la tierra, y aquí estamos reunidas las naciones de la tierra, hablando y cumpliendo la profecía al pie de la letra. Y le dice, ¿y qué si la mujer no quiere ir? Dice, si la mujer no quiere ir contigo, entonces estás libre de mi juramento. Y el criado pone su mano bajo el muslo y jura acerca de ese negocio. El versículo 10 dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Recordemos que Nacor es hermano de Abraham. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que las doncellas salen por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabara de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dijo, y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callado, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Entonces, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Sale el criado y cuando va llegando a tierra donde Abraham, de donde Abraham había salido, él va orando en su mente y dice, Señor, te pido que cuando llegue al pozo, es ahora el tiempo donde salen las doncellas, yo voy a pedirle a una de ellas que me dé de tomar. Y si una de ellas dice, no nomás para ti, sino también para tus camellos, que sea esa la que tú has escogido para Isaac. Y todavía no termina de orar cuando mira que sale Rebeca y está llenando su cántaro, y entonces él le dice lo que acababa de estar orando. Y Rebeca contesta Y le dice, sí, na no nada más para ti, también para tus camellos. Y cuando él mira que hace exactamente eso, ¿verdad? Saca los tesoros de su señor Isaac, ¿verdad? Y le da un pendiente para su nariz y 10 siclos de oro, ¿verdad? Para sus brazos. Y la llena de estas alhajas, ¿verdad? Preciosas y de mucho precio. Y se postra y adora. ¿Y qué tiene que ver eso con la historia del mundo? Digamos. Es simple. El siervo Eleazar, cuyo nombre quiere decir el consolador de Dios. Ese nombre se me hace conocido en el Nuevo Testamento. ¿A quién se le dice así? No sé si recuerdan. Al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que viene a escoger la esposa del Cordero. Isaac, nuevamente representando a Jesucristo, como lo vimos en hace dos capítulos anteriormente, y llega y encuentra a la futura esposa. Pero sigamos leyendo. Dice el verso 27, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre y vino a él, y he aquí estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante de comer, mas Eleazar dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas, vacas y plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo, a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene, hablando de Isaac. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia. Y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Una de las cosas que le dice Abraham a Eleazar. El verso 40 dice, Jehová en cuya presencia he andado enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Después de Abraham, después de haber caminado más de 100 años con Dios, había aprendido a reconocer el carácter de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? A Dios no lo vas a ver, no lo puedes ver, no lo podemos ver, pero a través de su carácter lo puedes conocer. Yo hice una enseñanza acerca del carácter de Dios, el Salmo 103, la puedes buscar en YouTube, bajo los videos que están en vivo, te va a dar algunas pistas de cómo conocer a Dios y vas a mirar que sí lo conoces. Abraham había aprendido a conocer a Dios. Y después de haber caminado, dice, en cuya presencia he andado, él enviará a su ángel contigo. Abraham está diciendo, Dios siempre ha estado conmigo y ahora no me va a dejar. Había aprendido a confiar en Dios. Nosotros como cristianos, ya seamos nuevos o tengamos muchos años en el Evangelio, A veces estamos al revés, a veces los nuevos nos quieren, son los que nos encienden la llama, y fuera de que nosotros encendiéramos la llama a los nuevos. Porque para este entonces ya deberíamos de saber que Dios no nos ha fallado ni una vez y ahora no va a empezar a fallarnos. La confianza de Abraham era que estaba seguro que el ángel de Dios lo iba a bendecir y lo iba a guiar por el camino. Esa era la confianza de alguien que había caminado toda su vida con Dios. Esa es la confianza que nosotros los que tenemos más en el Evangelio debemos dar a los que tienen menos tiempo en el Evangelio, porque le conocemos. Dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que las mujeres mayores enseñen a las más nuevas, ¿verdad? Y los ancianos, ¿verdad? A los jóvenes, a creer en Dios. No es un término nuevo creer en Dios, ni es un término de principiantes. Ten cuidado cuando pienses que el creer en Dios es un término de principiantes. El creer en Dios es un término que vas a usar toda tu vida y el día que lo dejes de hacer es el día que estás perdido. El creer en Dios no es un término de principiantes, es un término del Hijo de Dios, de los hijos de Dios. Continuamos, dice, el verso 41, ahí me quedé. ¿O el 41? Los que me siguen con la Biblia, y qué confianza me tienen, ustedes sí creen. Ok, ¿sí es 41 o 40? 42. Bueno, por ahí va. Voy a leer el 42. Dice: Llegué pues hoy a la fuente y dije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, está contándoles, ¿verdad? Si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe y también a tus camellos daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Y he aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca, y también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Una vez que Eliezer les declara que todo esto fue un plan de Dios, dice Labán, ¿verdad? Y la madre, pues ¿qué te podemos decir si nos acabas de decir que esto fue un encuentro divino? No podemos decir ni mal ni bien. Allí está Rebeca, llévatela. Y cuando escucha esa palabra, ¿verdad? Se postra Betuel, adorando nuevamente a Jehová, Dios de Abraham. Y entonces sacan, ¿verdad? 10 camellos llenos de tesoros son los que llevaba Eliezer para Rebeca y para toda su familia. Y saca vestidos y saca más alhajas y más oro y más plata. Y con esos vestidos viste a Rebeca. Qué cosa más hermosa cuando la has vivido. Hablábamos de que el padre escogía a la esposa. En cierta ocasión, Jesús dijo de sus discípulos: de los que me diste, ninguno he perdido. No hay ninguno que venga a mí si mi padre no le trajere. ¿Recuerdas esos versículos? Y aquí estás tú y aquí estoy yo. Su padre, el Dios Altísimo, te trajo a Jesucristo y te escogió. Y cuando llegó Eleazar, el Espíritu Santo, a tu vida, se deshizo de esos vestidos viejos y sucios y andrajosos que traías. Aquellos vestidos llenos de inmundicia, de lascivia, de orgullo, de vanagloria, de rencor y de odio. Y te vistió con la ropa que el Padre preparó para ti. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, que nos selló con su Espíritu Santo y nos dio las arras del Espíritu, como un depósito de la gloria del Señor. Y semejante al Espíritu Santo llega Eleazar y no empieza a hablar de él. Empieza a hablar de su señor Isaac y de las riquezas de su señor Isaac. Qué pérdida de tiempo cuando escuchamos gloria de hombres. Hermano, yo me metí 40 horas a oración. No, hermanos, solamente reciban lo bueno. Desechen todo lo que es carne. Qué pérdida de tiempo cuando el hombre se ensalza con lo que le pertenece a Dios. Continuamos, dice: y durmieron y se levantaron de mañana, y dijo Eleazar: ahora envíenme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Y ellos respondieron: entonces llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Lo que le están diciendo aquí Labán y su madre es básicamente la promesa de Abraham. Quiere decir que Eliezer estuvo hablándoles de la promesa de Abraham y de Isaac, de que todas las riquezas y las promesas eran de ellos. El verso 61 dice: entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Es el pozo donde Agar fue escuchada su oración, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Dice que otro día se levantó Eliezer, les dijo: ahora sí, despáchenme a mi amo. Y la madre y el hermano dijeron: no, ¿sabes qué? espérate 10 días y después se van. Y Eliezer dijo, no, porque Dios ha prosperado hasta ahora a mi venida, mi búsqueda, no la detengan. Y entonces ellos van y le preguntan a Rebeca, Rebeca, ¿quieres irte con este señor? Y ella dice voluntariamente y personalmente dice que sí. Y emprenden el viaje. Y cuando van llegando, camino de 200, aproximadamente 250 millas, está Isaac en el pozo. Isaac siempre es referenciado con los pozos de agua, como Jehová, manantial de aguas vivas. Sabemos quién es Jehová, o Yahvé, Jesucristo mismo, preencarnado. Y está ahí, y cuando las mira venir de lejos, ¿verdad? Se encuentran los dos en el camino. No alcanza a llegar Rebeca a la tienda, ni Isaac baja por ella, sino que en el camino son encontrados. Y yo creo que ya saben lo que simboliza esto, los que conocen ya la palabra de Dios. Llega Eliezer y comienza a descargar los camellos, regalando toda clase de riquezas a la casa de Rebeca. Y a Rebeca le da varios vestidos nuevos y Rebeca está contenta y a Rebeca se le hace la pregunta, ¿vas a ir con este varón? Y Rebeca simboliza la iglesia, quien ha aceptado a Jesucristo voluntariamente. El amo no la forzó a que la siguiera, se le preguntó. El amo llegó y no comenzó a hablar de sí mismo, sino de su Señor y de las riquezas de su Señor. Así el Espíritu Santo te habla de Jesucristo y de sus riquezas en gloria. ¿Te fijas que el Espíritu Santo nunca habla de sí mismo? Siempre habla de Jesucristo y de su grandeza. Y cuando la esposa, tú y yo, escuchamos de su grandeza, personalmente aceptamos. ¿Y qué dice Primera de Pedro? En quien están confiados sus corazones, a quien amáis sin haberle visto. Porque Rebeca no conocía a Isaac. Ustedes aman a Jesús y no le han visto. Y cuando llega el tiempo, viene el Espíritu Santo, llega el tiempo del encuentro, 1 Tesalonicenses 4:16. Cuando suena la trompeta, dice, entonces nosotros seremos transformados. El resto de los vestidos, el resto de los 12 camellos, el cuerpo glorificado, se transforma, 1 Corintios 15. Y sube hacia arriba para encontrar al Señor en el aire, dice. Y cara a cara le veremos. El encuentro de Isaac y Rebeca en el camino. El encuentro de la iglesia y Jesucristo en el aire. Y Rebeca, cuando sabe que es su Señor, se pone el velo. El velo es un símbolo de autoridad, de reverencia y de sumisión. Algo que no es difícil para la iglesia, o al menos no debería de ser, el estar sometidos a Dios, a su gobierno, a su autoridad y a su palabra. Todos le decimos que lo hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador, pero a veces se nos olvida lo que quiere decir Señor, quiere decir amo. Quiere decir que estamos dispuestos a hacer la voluntad de Él. Él ya hizo su parte, Él se entregó por ti. El regalo de Dios para el mundo fue su Hijo Jesucristo. El regalo a Jesucristo por medio del Padre, fue la iglesia. Y todo esto fue supervisado por Dios mismo. Cuando Dios da un orden en tu vida, porque es lo que Dios da en tu vida, sigue ese orden porque es personal, siempre bajo la palabra de Dios. La promesa que te ha dado, los versículos que han hablado a tu vida, todos tenemos ciertos versículos que han hablado a nuestra vida. Déjame decirte que esos versículos no expiran. No son cupones que te salieron en el periódico que si no lo cambias de aquí a tal día ya no sirven. La palabra de Dios no expira. Y te lo digo porque el diablo viene a decirte lo mismo. Si Dios ya te salvó una vez de la muerte, dices, híjole, ya canjeé ese cupón. No es cierto. La palabra de Dios permanece. Y te lo digo porque a mí me ha pasado. En cierta ocasión Dios me prometió librarme de algo terrible y me libró. Y el diablo quería que yo pensara que nada más esa vez me iba a librar. No es cierto, ese es el diablo mentiroso. Dios te sigue librando. Porque si Dios te habló, su palabra permanece para siempre. Él nos echa para atrás en lo que Él ya te dijo. No importa si te lo dijo ayer, hace 10 meses, hace un año, hace 5, 20 años atrás. No importa cuánto hace que Dios te llamó y que te dijo que tenía un propósito para tu vida, si no se ha cumplido, créelo el día de hoy, para eso estás aquí. Para que aprendas a creer en Dios. Es tiempo que la iglesia comience a creer en Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Perdónanos porque muchas veces desenfocamos nuestra mirada de ti, de tu palabra, de lo que nos has hablado. Desenfocamos nuestra mirada de cuántas veces nos has librado, de cuántas veces nos has bendecido, de cuántas veces nos has dado tu gloria, Señor, nos has dado tu favor y tu bien. Y tendemos a enfocarnos solamente en los problemas, tendemos a enfocarnos en los obstáculos. Y dejamos de ver a un Dios que todo lo puede. Y muchas veces hemos llegado a caer en el peso de nuestro propio pecado para después pensar que tú estás haciendo algo malo. Sin reconocer que a veces es nuestra propia culpa y que tú nada tienes que ver en el aspecto. Y al contrario, tú estás dispuesto a ayudarnos. Tú ya sabías que la íbamos a regar, Señor, que nos íbamos a equivocar desde el día que nos escogiste. Ya sabías que el día de hoy nos íbamos a encontrar frágiles, que el día de hoy nos íbamos a sentir sin fuerza, que el día de hoy nos íbamos a sentir desamparados, que el día de hoy nos íbamos a sentir imposibilitados. Ya lo sabías el día que nos llamaste. Con todo y eso nos llamaste porque sabías que el día de hoy nos ibas a recordar que tu voz y tu palabra es eterna. Y que tú no eres un Dios circunstancial, sino que tú eres un Dios que permanece. Que eres un Dios que todo lo puede. Que el problema no es que te has alejado de nosotros, sino que nosotros nos hemos alejado de ti. Y en esta tarde te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos que entres a nuestros corazones nuevamente y nos des tu Espíritu Santo. Que como Eliezer sacó todos esos vestidos de esos camellos, saques un nuevo vestido para nosotros. Que como sacaste esas alhajas de oro, ponga las arras de tu Espíritu sobre nosotros en este día. Como llevaste esos 10 camellos como manifestación del amor del amo, que nos manifiestes tu amor, Espíritu Santo, un amor inmerecido, pero un amor que te plació a ti, un amor que te agradó a ti darnos, Señor. Te pido por cada hermano y cada hogar aquí representado, que reciba de ti su bendición el día de hoy, que reciba de ti su perdón el día de hoy, que reciba de ti lo que tienes para cada uno de nosotros. Bendecimos hoy tu nombre. Iglesia, aprende a bendecir a Dios. Aprende a decirle, te bendigo, Dios, te adoro. Te magnifico, eres el único digno. Que la iglesia aprenda a adorarte en espíritu y en verdad. Que tu iglesia comience a adorarte desde el día de hoy. Que comencemos a hacer lo que vamos a hacer por la eternidad. Gracias por tu palabra el día de hoy, Espíritu Santo. Gracias por interpretar las Escrituras. Y te pedimos que este mensaje llegue a los oídos de todo aquel que lo tiene que escuchar. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.